Tiana Tarifa Costa, la delegada de Derechos Humanos de la Nación, aquí en Catamarca, porque tiene muchas novedades, mucha información para compartir con nosotros. ¿Cómo estás, Tiana? Bienvenida.
Hola, buenos días, Débora, buen día, Julia, y a todos los oyentes.
Bien, bueno, supimos, ya lo anticipamos en el micro anterior, que está por llegar el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Abruj, visitó nuestra provincia, nuestra ciudad, y bueno, tuvieron una agenda bastante activa, ¿no?
Sí, el secretario estuvo acá, el secretario Abruj, el día viernes pasado. La verdad que lo tuvimos poco tiempo, estuvo desde las 3:30 de la tarde hasta las 8 de la noche.
Bastante apretadito con el tiempo.
Sí, sin embargo, tuvo una agenda bastante bastante apretada con varias acciones y actividades. Él ya venía con una agenda definida y nosotros pudimos también aprovechar para reforzar nuestro trabajo diario institucional que hacemos acá en Catamarca, ¿no?
¿Y cuáles fueron las actividades del secretario?
Bueno, principalmente él estuvo en nuestra provincia visitando a la familia del sargento Cisneros, de Mario Perro Cisneros, que es uno de nuestros héroes de Malvinas. El secretario visitó a la familia, trajo con él para hacer entrega a la familia de pertenencias encontradas del sargento allá en las Islas Malvinas.
¡Wow! ¡Qué momento!
Sí, realmente un momento muy emotivo, por supuesto, para la familia y también para toda la secretaría. Y este hallazgo de estas pertenencias fue a través del proceso que llevó adelante la secretaría junto con la Cruz Roja Internacional y con el equipo forense argentino del reconocimiento de 90 soldados caídos en Malvinas.
Bien.
A través de ese proceso se pudo hallar estas pertenencias del sargento y como se había definido previamente desde la secretaría y el equipo que llevó adelante el proceso, aquellas pertenencias en donde no había dudas de a quién pertenecían aquellos objetos, tenían que ser entregados a sus familiares para que sean ellos quienes decidan qué iban a hacer con esos elementos, ¿no? Con esas pertenencias. Y
claro,
así fue en el caso de la familia del sargento Cisneros.
¿Y qué decidieron ellos?
Ellos tienen un altar en la casa, nosotros visitamos a la familia, y tienen un altar donde tienen todas las pertenencias de su hermano. La verdad que fue muy emotivo, es una familia numerosa, muy cálida, y que recuerda a su hermano, por supuesto, como un héroe, y quizás sea allí, no sabemos bien a dónde vayan ellos a poner esas pertenencias, ¿no?
Qué hermoso, ¿no? Que me imagino el momento muy emotivo, muy fuerte de haber sido.
Muy emotivo. Y otra de las cosas que también fue muy importante es que recién ahora la familia dio el consentimiento para dar la muestra de sangre necesaria para poder reconocer el cuerpo del sargento, ¿no? En este proceso la secretaría fue muy respetuosa con la decisión de cada una de las familias en dar o no el consentimiento para poder tener la prueba y hacer el ADN, ¿no? En cada caso.
¿Eso cuándo se va a poder concretar?
Y no sé, ahora se concretó la primera etapa donde, como te contaba, fueron 90 los soldados reconocidos y, por supuesto, que en base al impacto que tuvo eso, por supuesto, como un proceso sanador, como proceso reparador,
claro,
comenzaron otras familias a solicitar que se haga, que se haga ese proceso de ADN.
¿Cuántos fueron los que quedaron? Eran 30 más o menos, de los que no habían podido ser identificados.
Y son 370, si no me equivoco en el número aproximadamente, los soldados que están.
Sí.
Entre los cuales se han reconocido 90 recién, ¿sí? Por supuesto, como te digo, teniendo en cuenta el consentimiento de la familia. Y por supuesto, al corroborar que fue, por supuesto, un trabajo muy serio y con fines totalmente humanitarios,
claro,
por parte de la Secretaría, de la Cruz Roja Internacional y del equipo forense, a quienes hemos tenido también la posibilidad de conocer en esta oportunidad, que acompañando al secretario, ellos vinieron acompañando al secretario Abruj.
Qué bien. ¿Y qué otra actividad realizó el secretario?
Y bueno, nosotros aprovechamos en esta oportunidad también para que el secretario pueda firmar cartas de intención de cooperación y asistencia, que son cartas que venimos firmando ya con municipios para articular acciones de promoción fundamentalmente de derechos humanos. El otro día, el jueves pasado, te contaba que el tema de derechos humanos es un tema que no, si no se aborda de manera transversal e interinstitucional y en articulación con los diferentes niveles de gobierno, no se lo puede llevar adelante. Y entonces una de las formas que tenemos es a través de la firma de cartas de intención, de cooperación y asistencia con municipios y, por supuesto, con la provincia, ¿no?
Claro que sí.
No se pudo llevar adelante la firma con la provincia de la adhesión al plan nacional por cuestiones simplemente de agenda, pero está la voluntad y, por supuesto, que seguramente ya tendrá el secretario una nueva oportunidad para concretar eso con la gobernadora, ¿no? Uh-huh. Son seis municipios.
A esa te estaba por preguntar, sí. ¿Cuáles son los municipios?
Son seis municipios con los cuales hemos podido concretar en esta oportunidad la firma, uh-huh. que son el municipio de Paclín, de Antofagasta de la Sierra, de Fray Mamerto Esquiú, Fiambalá, Andalgalá y El Alto. Y nosotros ya habíamos firmado desde el año pasado, fines del año pasado y hasta ahora, con cinco municipios, que son el municipio de Valle Viejo, de Villavil, Santa María, Chumbicha y San José, del departamento Santa María.
¿Capital?
Capital aún no, sin uh-huh. embargo, bueno, como te contaba también, hay municipios con los cuales estamos trabajando y articulando fuertemente y nos está quedando la formalización,
¿sí? Nada
la parte
más.
De
claro.
formal de, uh-huh. de esa articulación, pero que de hecho ya venimos trabajando desde el año pasado, ¿no?
Bien, y para posibilitar eso tiene que venir el secretario personalmente para poder firmar los convenios.
No, la firma es por supuesto está la firma de las autoridades máximas de la secretaría, pero se la hace también se la puede hacer a través de la delegación. Como te digo, nosotros desde la delegación hemos firmado cinco, uh-huh. los cinco primeros. Y estos seis, como venía el secretario, hemos aprovechado
claro.
la oportunidad, además también para que lo conozcan y él pueda transmitirle cuáles son los objetivos de la secretaría y de la firma de estos convenios, ¿no?
Y seguramente con estas municipalidades se han hablado sobre el tema del plan, ¿no?, que tienen ustedes para llevar a cabo las acciones a través de la secretaría.
Sí, esos son nuestros ejes matrices para poder trabajar con las distintas niveles gubernamentales, tanto con las provincias como con los gobiernos locales. Como te contaba el otro día, son cinco los ejes en los cuales está estructurado el plan. El primero es el eje de inclusión, no discriminación e igualdad, donde tratamos y trabajamos la cuestión de la igualdad de género, la diversidad sexual, la protección de los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, uh-huh. como son niñas, niños y adolescentes, las personas con discapacidad. El derecho a la identidad también forma parte de este eje, ¿no?, del eje de no discriminación e igualdad. Los derechos de las personas migrantes, ahí estamos trabajando fuertemente con INADI. Pueblos indígenas, ahí estamos trabajando fuertemente con el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Sí.
Como el instituto no posee una delegación acá en Catamarca, somos nosotros y a través de nuestra delegación por la cual el INAI está bajando algunas líneas de acción, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenemos como segundo eje del plan la seguridad pública y la no violencia. Acá trabajamos fuertemente lo que es violencia institucional este año en nuestra planificación operativa federal, que así se llaman las planificaciones que realizamos las delegaciones conjuntamente con provincias y municipios. Hemos planteado como eje prioritario el tema de la violencia institucional. Violencia institucional podemos desarrollarla en alguna otra oportunidad o algún otro jueves, porque es bastante
bastante extenso, y bueno, complejo también y enriquecedor para nuestros oyentes, ¿no?
Sí, pero aclararte que violencia institucional no solamente tiene que ver con el abuso del uso del poder uh-huh. y de la autoridad por parte de fuerzas de seguridad, sino también de cualquier otra persona que ejerce la función pública y que ejerce de manera abusiva el poder hacia sus subalternos, ¿no?
Y que hay que tenerlo bien presente, ¿no? Que hay que tenerlo bien en cuenta. Porque por ahí uno no se da en el límite de estar ejerciendo un rol dentro de funcionario, dentro de lo que puede llegar a realizar dentro de sus funciones, y cuando ya eso pasa para el otro lado y está ejerciendo un abuso de poder, como decimos.
Sí, así es, Débora. Y bueno, también dentro de este eje de seguridad pública y no violencia, entra lo que estamos haciendo con personas privadas de su libertad o en situación de encierro. Nosotros tenemos desde la Secretaría distintos dispositivos generados dentro de la Subsecretaría de Promoción de Derechos, a través de los cuales trabajamos en conjunto con las penitenciarías, por ejemplo, con agentes penitenciarios y con las personas que están en situación de encierro, como por ejemplo los jóvenes que están próximos a obtener nuevamente su libertad, ¿no? Son dispositivos realmente destinados al objetivo prioritario de la penitenciaría, que es la resocialización, la reinserción social de esos jóvenes en este caso concreto, un trabajo sobre la autoestima, sobre el respeto a la ley, las normas de convivencia. Bueno, es un trabajo bastante interesante que se está haciendo en diferentes provincias a través de las delegaciones, ¿no?
Sí, la verdad que también otro tema para hablarlo en otra ocasión, también para comentarles a nuestros oyentes qué importante es después de haber cumplido una condena tener también una buena reinserción social, porque todos tenemos que volver a convivir con una persona que por supuesto ya ha cumplido su pena y tiene que volver a la sociedad.
Por supuesto, Débora, es así, y esto es una cuestión de derechos humanos.
Exactamente. Bueno, Tiana, ¿algo más para comentarles a nuestros oyentes?
Si tenemos tiempo, y si no, como quieras, Débora, dejamos los otros tres puntos que nos están quedando del plan para contártelo el próximo jueves.
Bueno, adelantemos de qué vamos a hablar el próximo jueves.
Sí, contarte, bueno, el tercer punto o eje es memoria, verdad, justicia y políticas reparatorias. El cuarto, acceso universal a derechos. Y el quinto, cultura cívica y compromiso con los derechos humanos.
Bien, bueno, a todos nuestros oyentes que también pueden participar a través de nuestro WhatsApp, a través de 044517, o si quieren realizar alguna consulta, Tiana, por supuesto, muy amablemente los va a saber responder. Muchísimas gracias, Tiana, por su tiempo, y bueno, le esperamos el próximo jueves.
Sí, Débora, muchísimas gracias a vos. Y me quedó contarte una cosa importante que formó parte de la agenda del secretario el día viernes, que fue una entrevista que pudo tener el secretario con la señora Esther Algañaraz, que fue enfermera del Hospital Naval del Puerto Belgrano, quien ella está visibilizando lo que fue la acción que llevaron adelante 175 enfermeras en ese hospital, y bueno, nos pareció muy importante que pueda tener la entrevista el secretario, poder reconocer por primera vez desde el Estado, ¿no?, esa acción de heroica de esta mujer, enfermeras, sí. Y bueno, la verdad que fue muy emotiva también la entrevista. Su marido, el señor Luis Rodríguez, pudo también contarle sobre lo que lo llevó a él a escribir el libro que se llama Mujeres Olvidadas de Malvinas. Y bueno, la Secretaría asumió el compromiso de poder visibilizar a las enfermeras, poder reconocerlas y gestionar también su reconocimiento institucional, que todavía no lo tuvieron, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, la voluntad me imagino que está para poder concretar eso también. Estuve con ella la semana pasada y me comentó sobre la visita del secretario, estaba muy contenta.
Qué bueno.
Así que, bueno, me imagino que también el secretario se había ido lleno de emoción, lleno de un montón de sensaciones,
se fue,
¿no?
Sí, muy contento por el trabajo que se está haciendo y los resultados que estamos teniendo, ¿no?
Bien, bueno, muchísimas gracias nuevamente, Tiana Tarifa, delegada de Derechos Humanos de la Nación. Buena.